siempre contigo.
En paradero desconocido permanece el líder opositor y expreso político cubano, doctor Oscar Elías Bisset. Familiares de presos políticos denuncian maltratos que sufren los condenados por las protestas de julio de 2021. Hay reacciones en la isla al aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken trata de evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas. En Colombia no cesa la violencia contra líderes sociales. Y en Francia dimite la primera ministra Elisabeth Borne.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. En paradero desconocido permanece el líder opositor y expreso político cubano doctor Oscar Elías Bisset, quien fue detenido hoy por agentes policiales al salir de su vivienda en Lauton, La Habana. Elsa Morejón, su esposa, explicó a Radio Martí que Bisset se dirigía a una reunión en El Vedado al cumplirse este 9 de enero, el onceno aniversario del Proyecto Emilia.
Mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, presidente de la Fundación Lauton de Derechos Humanos, salió a las 8 de la mañana de su casa, de aquí de mi casa, en Acosta 464, entre Octava y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron. Ellos se van a reunir hoy un grupo de activistas en El Vedado, un grupo de activistas de derechos humanos, se van a reunir en El Vedado con él, porque hoy es el aniversario del Proyecto Emilia y van a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el Proyecto Emilia. No, yo digo siempre que bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado. Y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido. Y lo que sí sé es que donde ellos se iban a reunir en El Vedado, no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda y que está todo cercado de policía. No sé nada más.
Tras el arresto de Bisset, el representante federal por la Florida, Carlos Jiménez, expresó en la red social X: los agentes de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba acaban de llevar preso injustamente al líder opositor Oscar Elías Bisset. Denunciamos este arresto arbitrario y exigimos su liberación inmediata. El doctor Bisset permaneció encarcelado casi una década tras ser condenado a 25 años de prisión. En el año 2003 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El régimen cubano lo puso en libertad en 2011 debido a la presión internacional. Y familiares de varios presos políticos cubanos continúan denunciando los maltratos que sufren los condenados por las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso con la información.
Continúa el hostigamiento en contra de los presos políticos del 11J. Denuncian sus familiares. Alexander Díaz Rodríguez, con condena de 5 años en fase terminal por un cáncer en la garganta, se encuentra internado en la sala de penados del Hospital Provincial Abel Santa María en la ciudad de Pinar del Río, donde fue llevado desde el penal del 5 y medio. Él reside en La Habana y tiene condena de 5 años por su participación en las protestas populares del 11J en la capital. Tiene 43 años de edad. Es miembro del Proyecto Emilia. Informa su tía, Moraima Rodríguez Batista.
Ya no se le entiende ni lo que habla. Ya él manda a otro preso que hable por él. Está bastante malito. Y me dijo que le llevara metronidazol porque tenía mucha diarrea. ¿Y qué te puedo decir? Los alimentos allí dice que es pésimo.
Los hermanos Michael Armenteros Oramas y Gillian Lucía Oramas García, ambos condenados hace años por participar en las manifestaciones en Santa Clara, están en precarias condiciones. Ella en la cárcel VIH Cuba Panamá en Guines, en Mayabeque, y Michael en las Alambradas de Manacas. en delicado estado de salud, advierte su madre, María Josefa Oramas.
Son dos hijos y los dos enfermos. Gilia es diabética. Te puedo decir que ahí los tratan muy, pero muy mal. La alimentación es también pésima. Le dan teléfono y le dan patio cuando ellos quieren. Los maltratan de palabra, los ponen a trabajar obligados. Tengo a Mike, que también está enfermo. Tiene 3 operaciones en la cabeza debido a un accidente. Es asmático crónico. Los tratan mal, no tienen alimentación, no hay medicamento.
Mientras que Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de condena por el 11J en Guira de Melena, se encuentra en precarias condiciones en el penal de mujeres Los Colonos en Isla de la Juventud, lejos de su casa, y no recibe visitas desde el mes de octubre del concluido 2023. Así lo informó la opositora en conversación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas desata reacciones entre los cubanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al aumento en la isla del valor de la gasolina y de las tarifas eléctricas, según el anuncio hecho este lunes por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, medidas que, según el funcionario, tienen como objetivo reactivar la economía. Un empleado que atendió nuestra llamada en una MIPYME en La Habana dedicada a la fabricación de polietilenos expandidos nos aseguraba que estas medidas sí tendrán un impacto en algunos precios al consumidor.
Hay que hacer correcciones de precios por el incremento del precio del combustible, hay que hacer correcciones de precios en los productos finales, porque al final se incurren en gastos de transportaciones internas que, bueno, al final pasan al producto final.
Por otra parte, quien se identificó a Martín Noticias como Raciel, a cargo de una agencia de alquiler de autos de turismo en La Habana, nos explicaba que sus operaciones podrían disminuir.
Casi todos los clientes, la mayoría de los clientes, preguntan, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la gasolina en Cuba? ¿No me entiendes? Que si me es dificultoso, no me así, ¿sabes lo que te quiero decir? De que se limitaran a rentar, pero no solamente en la particular, sino en la estatal igual, ¿no me entiendes?
Un chofer de taxis privados en Matanzas nos aseguró que mientras haya gasolina, no hay problema. Sin embargo, no siempre es así.
Te voy a ser sincero. A mí el precio no me preocupa que lo suba. Mientras que tú vas al cupé y haya sin cola, no hay problema. Pero el problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. Y al final hay que comprarla por afuera, por la calle va a estar mucho más cara. Porque al final no hay, el taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
También se anunció la creación de gasolineras para la venta en dólares.
No afectaría. Nosotros no pagan en dólares.
En opinión del activista y comunicador independiente Boris González Arena, es una broma calificar como gran consumidor a aquellos que gasten más de 500 kWh, para quienes, según las autoridades cubanas, subirán las tarifas eléctricas.
Somos 5 personas en mi casa con un aire acondicionado. Lo más que podemos tener así fuera de un hogar como un cubano es que tenemos un freezer pequeño. Y nosotros, cuando usamos un aire acondicionado pequeño, nos montamos en, no me recuerdo si eran 700 u 800 kilowatts.
Las medidas anunciadas, señala González Arena, son parte de una corrección que no incluye a los más vulnerables.
O sea, ellos lo que están ajustando son aquellas áreas que a ellos se les quedaron del llamado ordenamiento, que no lograron amarrar bien y que les están generando pérdidas. Sin embargo, lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social, cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo después del ordenamiento y ya eran miserables.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La actriz cubana Irela Bravo dijo ayer a la prensa en Miami que decidió quedarse en Estados Unidos por problemas de supervivencia. En declaraciones al influencer Alexander Otaola, explicó que en Cuba no le ata nada material, pero le causa dolor estar lejos de su anciana madre, quien la alentó a trasladarse a Estados Unidos. Irela comentó que su madre de 94 años le deseó una vida duradera y feliz. La actriz también relató que en Cuba padeció problemas económicos a través de los años, pero recibió ayuda de su hermano en España y que lo que ella pudo lograr en Cuba fue gracias a sus propios esfuerzos. Con casi un 21% de la población cubana promediando los 60 años de edad o más, y ante la alta migración de jóvenes, Cuba no tiene un horizonte ante la fuga de esa fuerza laboral. Así lo aseguró desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Visto así, suena mal, pero si uno le pone las demás variables que están en el contexto, va a sonar peor. Y es el tema de la migración, la alta migración de jóvenes que está ocurriendo en Cuba. Es decir, esto no viene solo. Uno dice, bueno, esa realidad se parece un poco a la de Europa. Okay, pero es que en Cuba hay un problema ahora mismo de natalidad y de fuga de fuerza de trabajo joven. Es decir, no es solo, digamos, el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos en camino a ser ancianos, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás no es que no están naciendo, es que se están yendo. Y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte. Pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral. Las máximas jubilaciones, que son las que son el objetivo, ¿no?, de la modificación, ni siquiera son suficientes para la supervivencia de una persona de la tercera edad. Esto viene a dejar en aún peores condiciones a la tercera edad, y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes.
3:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que habló con líderes en el Medio Oriente decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo al partir de Arabia Saudita hacia Israel que en su gira por el Medio Oriente encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Él dice que donde quiera que fue, encontró líderes decididos a evitar que se extienda el conflicto que se enfrenta ahora, haciendo todo lo posible para impedir una escalada, para evitar una ampliación del conflicto. Blinken, que ha estado en la región haciendo diplomacia desde el sábado, dijo a los periodistas que todas las personas con las que habló se dieron cuenta de la magnitud de los desafíos, y agregó que nadie piensa que algo sucederá de la noche a la mañana. El secretario de Estado norteamericano estuvo este lunes en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. El domingo visitó Jordania y Qatar, y el sábado estuvo en Turquía y en Grecia. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden, confrontado por manifestantes que gritaban alto al fuego ahora, mientras visitaba una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, dijo que había estado trabajando en silencio con el gobierno israelí para alentarlo a reducir sus ataques y salir significativamente de Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un funcionario de defensa estadounidense inició ayer una visita a Guyana. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en el país sudamericano, mientras las tensiones entre Guyana y la vecina Venezuela continúan latentes por una disputa fronteriza sobre la región de Esequibo, rica en petróleo. La visita del subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, destaca el impulso de Washington para una asociación bilateral de defensa y seguridad entre Estados Unidos y Guyana en apoyo de la estabilidad regional, dijo la embajada. Erickson se reunirá con el gobierno de Guyana, líderes militares y representantes de la comunidad del Caribe durante su visita, agregó la sede diplomática. United y Alaska Airlines hallan componentes sueltos durante inspecciones de seguridad en aviones 737 MAX 9. La agencia francesa de prensa con los detalles.
United y Alaska Airlines encontraron componentes sueltos durante las inspecciones de algunos de sus aviones Boeing 737 MAX 9. Los descubrimientos se producen mientras la Administración Federal de Aviación estadounidense sigue investigando qué causó el viernes la explosión de un componente denominado tapón de puerta en un avión de pasajeros de Alaska Airlines, que le obligó a aterrizar de emergencia.
Descubrimos que la puerta de la cabina está diseñada para abrirse durante la descompresión rápida. to open during rapid decompression. However, no one.
Sin embargo, nadie de la tripulación lo sabía. No se les informó. Así que Boeing va a hacer algunos cambios en el manual que luego esperemos que se traduzcan en procedimientos e información para los asistentes de vuelo y para la tripulación en la cabina.
And for the crew in the cockpit.
United informó que ha encontrado casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta. Por ejemplo, tornillos que necesitaban un apretón adicional. United posee la mayor flota de la aeronave en cuestión, con un total de 79.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, inician hoy la tercera ronda de negociaciones de paz con la intención de prolongarlas hasta el próximo 20 de enero, informó Colprensa. Las conversaciones se celebrarán en la ciudad de Bogotá y entre los temas principales figuran el reclamo de libertad para todos los secuestrados y el fin de esa práctica delictiva. También como cuestión prioritaria, en las conversaciones se abordaría la transformación de las regiones afectadas por economías ilícitas, agrega Colprensa. El medio colombiano cita declaraciones del jefe negociador del gobierno, Camilo González Pozo, quien afirmó que por primera vez se van a tocar temas relacionados con la defensa del medio ambiente. Sin embargo, en declaraciones a la emisora W Radio González, Pozo expresó cautela sobre las negociaciones que necesitarán estar avanzadas en un 80% para finales de año, con el fin de firmar un acuerdo y para que el Ejecutivo no abandone la mesa. Y comienza la semana de traspaso de mando en Guatemala. Después de múltiples tropiezos, fue presentado el equipo que acompañará al mandatario Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume presenta algunos desafíos importantes que esperan al nuevo gobierno.
Este lunes, el presidente electo Bernardo Arévalo anunció quiénes estarán al frente de los 14 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo en Guatemala. A pocos días de asumir el poder, los retos son muchos, empezando por el clamor de más empleos para los guatemaltecos, pues solamente 1.8 millones tienen un empleo formal y 6.5 millones se sostienen en la economía informal.
Facilitar el que se creen empresas y se atraigan actividades económicas que generen esas oportunidades de empleo que el país tanto necesita.
Algo íntimamente ligado a la migración irregular.
Las personas no van a dejar de desear de migrar a una sociedad que les ofrezca mejores condiciones de vida si las condiciones de vida en nuestro país no cambian.
Además de buscar propuestas para los demás países de la región centroamericana, tomando en cuenta el incremento de la migración de sudamericanos y personas de otros continentes.
Debemos de considerar a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá como países que se encuentran íntimamente relacionados con el tema de la migración en tránsito.
La seguridad será otro reto fuerte.
Hacer las cárceles necesarias de máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad y preventivas puede bajar hasta un 15% los niveles de violencia y de inseguridad.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción con el objetivo de que las Fuerzas Armadas intervengan en las cárceles sumidas en una espiral de violencia por la actividad de narcotraficantes. Las cosas tienen que cambiar en Ecuador, declaró Noboa a la red social X. Noboa dijo que dio disposiciones precisas tanto a los mandos policiales como a los mandos militares para que intervengan en el control de las prisiones. Esto se produce poco después de que el secretario de Comunicación del gobierno haya reconocido que el sistema penitenciario del país es un fracaso. Y en el año 2023 bajó el índice de inflación en Venezuela, pero sigue teniendo una de las tasas más elevadas del mundo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos que hace frente a la opacidad de estadísticas en el país, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. El economista y miembro del observatorio, Ángel Alvarado, insiste en que la reducción de la inflación es importante, pero subraya que sigue siendo elevada.
Todavía queda mucho por recorrer para ir a la inflación menor a 100%, es decir, de dos dígitos.
lo cual, bueno, sigue siendo una inflación altísima y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo.
Alvarado explica las causas de la reducción de la inflación.
¿Qué ayudó a este resultado? Pues la contención del tipo de cambio, la estrategia del tipo de cambio de mantenerlo fijo para contener las expectativas de variación de precios y contener la escalada de los mismos. Esto tiene un lado bastante negativo, que es el encarecimiento de la vida en dólares, la apreciación del tipo de cambio real y la pérdida de la competitividad de la economía venezolana, con un efecto contractivo que hemos visto durante todo el año 2023.
Según el ente independiente, la inflación en diciembre se ubicó en 3,9%, también muy por debajo del 37,2% registrado en el mismo periodo de 2022, cuando, según cifras oficiales, la inflación cerró en 234%. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada entre enero y noviembre fue de 182,9%. Hasta el momento, la institución no ha publicado la tasa de inflación correspondiente a diciembre de 2023. El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el país ha registrado un crecimiento integral en la economía durante los últimos 3 años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Lanzamiento de satélite chino ha provocado alerta en Taiwán. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Los medios estatales de Pekín anunciaron el despegue exitoso de un cohete Long March que contenía el satélite Einstein Probe desde Xichang. El lanzamiento provocó la activación del sistema de alerta telefónica de emergencia en Taiwán antes de las cruciales elecciones presidenciales del sábado en esta isla de gobierno autónomo. Los ciudadanos recibieron un mensaje que en chino pedía a la población tener cuidado con su seguridad. La parte inglesa del mensaje lo describía como una alerta de ataque aéreo y advertía del sobrevuelo de un misil por el espacio aéreo de Taiwán. La alerta coincidió con una rueda de prensa del ministro taiwanés de Relaciones Exteriores para la prensa extranjera, en la que explicó que la alerta fue emitida por la posible caída de restos. El vicepresidente y candidato favorito en las elecciones del sábado, Lai Ching-te, acusó el martes a Pekín de usar todos los medios para interferir en la votación. China mantiene una presencia militar casi diaria alrededor de esta isla, considerada como un territorio propio por Pekín.
Pasamos a Francia, donde ha dimitido la primera ministra Elisabeth Borne. Más detalles con Europa Press.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado este lunes la dimisión de la primera ministra Elisabeth Borne, en lo que certifica un esperado cambio al frente del Ejecutivo francés. Así lo ha confirmado el Eliseo en un escueto comunicado, mientras que el presidente Macron ha publicado un mensaje en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, en la que agradece el trabajo de Borne. Su trabajo al frente de nuestra nación ha sido ejemplar todos los días, implementando nuestro proyecto con el coraje, el compromiso y la determinación de las mujeres de Estado de todo corazón. Gracias, ha manifestado Macron. Borne, nombrada en mayo de 2022, ha sido la segunda primera ministra en la historia de Francia y se mantendrá en funciones hasta que se nombre un nuevo gobierno.
Canadá, Suecia, Ucrania y Reino Unido denunciaron este lunes a Irán ante la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de Naciones Unidas, por el derribo ilegal de un avión de pasajeros de Ucrania el 8 de enero de 2020. Desde hace 4 años, Irán se ha negado a asumir toda la responsabilidad legal por el derribo del vuelo PS-752, a pesar de numerosos intentos de entablar negociaciones sobre este asunto, señalaron en un comunicado conjunto. Por ello, han subrayado que han remitido una solicitud al Consejo del Organismo para que se pronuncie al respecto, de conformidad con el artículo 84 de la Convención de Chicago, que permite a cualquier Estado miembro elevar una petición sobre cualquier disputa sin resolver. Pasamos a China, donde el canciller de ese país afirma que las relaciones con Estados Unidos se estabilizaron en 2023.
Las relaciones entre China y Estados Unidos se estabilizaron en 2023. Eso afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Las relaciones entre China y Estados Unidos encontraron serias dificultades a principios de año. China expresó su posición exigiendo que Estados Unidos cambie su malentendido sobre China y vuelva a una política racional y pragmática sobre China. Después de un duro trabajo, ambos bandos han reestructurado la comunicación y el diálogo, y las relaciones bilaterales dejaron de caer y se estabilizaron. En los últimos años, Pekín y Washington han chocado por múltiples cuestiones, desde la tecnología, el comercio y los derechos humanos, así como el estatus de Taiwán y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Pero en un intento de mitigar las tensiones, sus respectivos presidentes Xi Jinping y Joe Biden se reunieron en noviembre en San Francisco para un diálogo considerado exitoso por ambas partes. A pesar de este balance optimista, persisten focos de tensión en las relaciones entre ambos países, como el estatus de Taiwán, que el sábado celebrará elecciones presidenciales.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Radio Asia Libre reporta que un enorme buque del servicio de guardacostas de China, conocido como el Monstruo debido a su tamaño, ha estado navegando cerca de la zona exclusiva de exploración de petróleo de Vietnam desde hace un mes. El vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te, candidato a la presidencia en las elecciones del sábado, afirmó que no hace falta declarar la independencia de Taiwán porque el territorio ya es soberano e independiente. El preso político ruso Alexei Navalny fue puesto en una celda de castigo por varios días en la prisión del Lobo, en la región del Ártico, por no cumplir con ciertos reglamentos y las directrices educacionales del penal. Y en San Petersburgo, un tribunal condenó a 10 días de cárcel al rockero punk Maxim Moiseyev por cantar desnudo en una discoteca. El rapero Nikolai Vasilyev recibió una condena similar por estar casi desnudo en otro evento. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un equipo global de científicos da una respuesta a la pregunta de cómo una especie se convierte en muchas. Con los detalles, Ariane González.
La diversidad de especies evoluciona a través de la adaptación a diferentes recursos. Así lo confirma un nuevo estudio realizado a cuatro tipos de pinzones de Darwin de las Islas Galápagos. Durante muchos años, los biólogos han sospechado que la diversificación de una sola especie en múltiples grupos descendientes es el resultado de la adaptación a un entorno diferente. Pero las pruebas para confirmar esta hipótesis han sido difíciles de alcanzar porque no se ha podido establecer la relación entre los rasgos de las especies y la aptitud evolutiva para algunas que se han separado de un ancestro común. El equipo descubrió que los pinzones con unos rasgos concretos en el pico vivían más tiempo, mientras que los que no los tenían no lo hacían. También consideran que las variedades estudiadas no han alcanzado la cima de su montaña de aptitud física, sugiriendo que aún están en proceso de adaptación, quedando por ver si esa perfección finalmente evolucionará. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, por primera vez en la historia, una empresa estadounidense privada y certificada por la NASA intentó llegar a la Luna. Sin embargo, ciertos contratiempos podrían impedirlo. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El cohete Vulcan de 61 metros de altura de la United Launch Alliance, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin y única certificada por el gobierno de Estados Unidos para enviar cargas de seguridad nacional a órbita, proporcionó con éxito el impulso para el módulo de aterrizaje de la empresa Astrobotic Technology, con sede en Pittsburgh, Pensilvania, llamado Peregrine. Sin embargo, 50 minutos después del despegue desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, la nave experimentó problemas para mantener en una orientación constante apuntando al sol debido a un mal funcionamiento del sistema de propulsión que amenazaba la capacidad de la nave para aterrizar suavemente en la Luna. La compañía aseguró que si los paneles solares no podían generar suficiente energía, la batería de la nave no podría alcanzar niveles operacionales suficientes. Se intenta ahora reorientar los paneles solares hacia el sol y los ingenieros esperan que funcione. El alunizaje estaba planeado para el 23 de febrero. Astrobotic aspira a ser la primera empresa privada en aterrizar con éxito en la Luna, algo que solamente 4 países han logrado. Antes del vuelo, Joel Kearns, administrador adjunto de exploración de la NASA, que le otorgó 108 millones para este proyecto, señaló que utilizar empresas privadas para llegar a la Luna será más barato y más rápido burocráticamente, pero habrá un riesgo adicional, y destacó que cada éxito y cada revés son oportunidades para aprender y crecer. El próximo mes se lanzará un segundo módulo de aterrizaje de una empresa de Houston. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.